Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchamos El Guerrerense, una interpretación del dueto Blanco y Negro.
Naciste en Ometepec, hermosa tierra suriana. El embrujo de la costa se quedó en ti, provinciana.
Yo soy guerrerense, me gustan los gallos, montar a caballo, jugar al albur, me juego la vida por una mujer, porque el guerrerense sí sabe querer.
La mayoría de los reportes que recibe Coprisjal no son de su jurisdicción. Trabajadores del sector salud piden que regularicen su situación laboral. Jalisco no implementará el programa de mochila segura. Proponen la fusión de los tres entes encargados de tratar los problemas de salud mental y adicciones en México. En el ABC de la prevención se nos hablará de la gestión integral del riesgo. Y contaremos con el pronóstico del tiempo para esta semana en voz del jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada. Les recuerdo que pueden llamarnos al 499-992-4233 u 800-701-9999. Les recuerdo que hoy empiezan nuestros programas Acústica Global y Señal Informativa en su nuevo horario. Acústica Global será de 10 de la noche a 11 y Señal Informativa, su emisión nocturna, de 11 a 11.30. Posteriormente, la barra de los 30 minutos. Y para quienes son pues fans del acordeón, lo retomamos a partir de esta semana en su horario de las 3 de la tarde, lunes, miércoles y viernes. También tendremos la retransmisión de Sprint Deportivo los jueves a las 3 de la tarde, así que están cordialmente invitados para seguir este programa. Y Modelo para Armar se retoma también este proyecto de 5 a 6 de la tarde los jueves. Comenzamos con la información, con las noticias. Aunque hay más denuncias ante la Coprisjal en esta zona, no todas le corresponde atenderlas a esta dependencia. Escuchamos con la información, Gonzalo. Muy buenos días.
Buenos días, Ana Cristina, a ti y por supuesto también a toda nuestra audiencia. Les comento que proteger a la población contra riesgos a la salud provocados por el uso y consumo de bienes y servicios, insumos para la salud, así como por su exposición a factores ambientales y laborales, la ocurrencia de emergencias sanitarias y la prestación de servicios de salud mediante la regulación, control y prevención de riesgos sanitarios, son las acciones que la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco debe realizar. No obstante, aunque el número de reportes vía telefónica ha aumentado en los últimos meses, estos no son de la injerencia del área, explica Rodolfo Froilán Carrillo, coordinador regional de la Coprisjal en la región sanitaria 1 Norte.
¿Se está animando a denunciar más? Sí, pero no sabe hacia dónde. Y cuando eso sucede, yo he visto que les queda la percepción de que me están peloteando. No me quieren atender. Sí, no, pues me están diciendo que me vaya a otro lado porque ellos no quieren entrarle. De hecho, tenemos la indicación precisa ya de nuestra comisionada de ver la posibilidad de tomarlas todas, pero lógicamente esas que no son competencia de nosotros, tardamos más al usuario, porque las tomamos nosotros y luego vemos si hay algún riesgo a la salud y tenemos que derivarla a la autoridad correspondiente. Un triángulo tremendo. Es una preocupación, pues, buena y muy amplia de la maestra. Nosotros lo que hacemos aquí con el usuario cuando hace alguna llamada en este sentido, le decimos a dónde se tiene que dirigir.
Froilán Carrillo agregó que en lo que va del año no han recibido un solo reporte que tenga que ver con las acciones que realizan. No obstante, reiteró que reciben todas las llamadas y las canalizan al área correspondiente.
Ahorita, en este año, me he dado cuenta de varias llamadas aquí a la oficina, pero son situaciones que no competen al área de Coprisjal. No hemos tenido competencia nuestra, sí, pero te digo, no sé, decirte un número a lo mejor te mentiría, pero en lo que vamos del año, tal vez ocho llamadas que hemos recibido en este sentido, sobre todo cuestiones ambientales. Corrales o animales.
El entrevistado agregó que pese a la información que brindan a la población en general y a los empadronados, aún no hay respuesta favorable en cuanto a los reportes, por lo que durante este año planean trabajar en el acercamiento de la información.
¿Qué estamos haciendo? Pues bueno, implementar la vigilancia sanitaria en lo que, como en todas las dependencias, nos inyectan recursos, implementarlo aquí. O las salidas más cercanas, los municipios más cercanos, localidades más cercanas que tengamos, o como ocasionalmente se dio, una plática de capacitación con apoyo de uno de los municipios donde nos estaban solicitando la plática. Yo les externé que no teníamos la manera de trasladarnos en ese momento, y ellos nos dijeron: nosotros te apoyamos con el traslado, tú ven y nos das la plática. Si hay la oportunidad de que esto lo escuchen por ahí en los ayuntamientos, pues de igual manera estamos abiertos a esto. Nos coordinamos en la cuestión de cómo sería la logística de la capacitación. A final de cuentas, las capacitaciones son necesarias.
Finalmente, el coordinador regional de la Copriscal en la zona invitó a usuarios y público en general a denunciar cualquier anomalía sanitaria a los teléfonos 499-992-0370, extensión 121, o 499-992-4489. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, pues aquí el ser claros es mucho más sencillo, ¿no? No nos corresponde esto, orientar a la gente, esto debería tratarlo con tal dependencia, porque en efecto después parece que se están pasando la bolita.
Sí, pues es todo un triángulo ahí, ¿no?
Exactamente. Entonces, pues dejar bien en claro cuáles son los servicios de cada institución o dependencia y ayudar al ciudadano a que acuda al lugar correcto. Por ejemplo, en el caso de Copriscal podemos denunciar un producto que están vendiendo sin etiqueta o con información incompleta o algo que te genera duda para que ellos puedan hacer la revisión. O si alguien está vendiendo medicamento sin tener autorización y en un lugar que no está establecido, debidamente establecido, ¿qué otro tipo de cosas?
Venta, por ejemplo, a granel de cigarrillos, es uh-huh. otra situación que también se puede denunciar. Establecimientos donde venden algún alimento que este alimento esté poniendo en riesgo la salud, uh-huh. ya sea por falta de higiene, etcétera,
o por las. En Copriscal, ahí, eso
sí,
también.
Sí, o por las propias medidas higiénicas que pueda haber en el lugar. De hecho, estas son de las revisiones más comunes, me comentaba el ingeniero. Uh-huh. Sí. Es prácticamente en lo que trabajan, y pues bueno, toda una serie que tiene que ver con los riesgos a la salud, pero no necesariamente todos son de su área. Afortunadamente ellos siguen recibiendo este tipo de llamadas y las canalizan. Tienen esta orden por parte de sus autoridades, bueno, desde las autoridades estatales, y se siguen canalizando a las diferentes áreas, ya sea, por ejemplo,
de la misma región sanitaria,
sí,
¿no?
O incluso a las áreas municipales, por ejemplo, ecología. Uh-huh. Entonces, los reportes se pueden seguir haciendo, nada más que pues si es más tardado. Comentaba también el ingeniero que ellos pueden dar seguimiento mediante un documento, pero pues obviamente esto es más tardado todavía y además ellos pues no son autoridad para atender diferentes cuestiones, por ejemplo, cuestiones ambientales o las cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con perros callejeros. Uh-huh. Entonces, los números continúan a disposición, pero sí, pues él hace mucho énfasis en ello, ¿no? Que tienen que ser denuncias que en realidad correspondan para que puedan ser atendidas. De lo contrario, pues lo único que pueden hacer es canalizar a la dependencia correspondiente.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco la información y cuando se requiera alguno de estos servicios, pues hay que preguntar todas las inquietudes para llegar a la dependencia adecuada y pues también como ciudadanos no dejar de lado por no vivir alguno de estos procesos, ¿no? Porque a veces ya de saber que te mandan a otra dependencia dices, ay no, ya.
Sí,
mejor ya no le movemos porque no nos van a atender o no se va a resolver nada.
Incluso el mismo ingeniero lo comentaba, que hay esa percepción, ¿no? De que ya hablé aquí, no me atendieron y pues ya el reporte está ahí.
Exacto,
queda.
Exactamente. Muy bien, pues muchas gracias por la información, Gonzalo. Nos vamos a nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, trabajadores del sector salud piden que regularicen su situación laboral. Y Jalisco no implementará el programa de mochila segura.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
9 de febrero. Festejaron su santoral Abelardo y Apolonia. En 2014, el Honorable Consejo de la Unión establece en México el Día del Odontólogo. El festejo coincide con el Día de Santa Apolonia, quien es considerada como patrona de los dentistas. Hoy es 10 de febrero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Austreberta. En 1944, se emitió el decreto en el que se establecía que el arma de aviación militar mexicana se elevaba al nivel de una fuerza armada. Finalmente, el 10 de febrero de 1992, por decreto presidencial, se estableció oficialmente como el Día de la Fuerza Aérea Mexicana. En 1818, nace Guillermo Prieto Pradillo, poeta y político mexicano. Salvó la vida de Juárez en Guadalajara, anteponiéndose a su persona y gritando su famosa frase de «Los valientes no asesinan», cuando el conservador Filomeno Bravo había dado la orden a soldados del 5 Regimiento de fusilar al presidente. Fallece el 2 de marzo de 1897.
Esta mañana el dólar se compra a 17 pesos con 65 centavos y se vende a 19 pesos con 5 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 15 centavos y se vende a 21 pesos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea. Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. 37 trabajadores de la Secretaría de Salud Jalisco se manifestaron para pedir la regularización de sus contratos. Adelante con esta información, Lupita. Buenos días.
Gracias, Ana Cristina. Buenos días. Con 8 años de antigüedad en la Secretaría de Salud y exigiendo la restitución de su trabajo, Claudia Noemí Domínguez Estrada se presentó en Casa Jalisco, acompañada de otras 36 personas, para exigir a las autoridades su reinstalación inmediata, dado que en diciembre les fueron suspendidos sus contratos y a la fecha desconocen si serán o no recontratados. En entrevista para Señal Informativa Colotlán, la vocera del grupo aseguró que desde hace varios meses a ella y al menos a otros 200 compañeros les han sido vulnerados sus derechos laborales.
Aproximadamente hace 2 años, en el 2018, se han venido coartando nuestros derechos. El programa de Anexo 4 tiene como vigencia aproximadamente 5 años. Al inicio de este programa tenía unas condiciones más o menos favorables. Teníamos un salario, se tenían vacaciones pagadas y nos ofrecían el apoyo de Seguro Popular. Posteriormente, en el transcurso de los años, en el 2018, se retiran las vacaciones. El año pasado nos hicieron un corte igual el día 30 de noviembre y se nos recontrató hasta el día 2 de febrero del 2019. En eso de transcurso de 2 meses no recibimos ningún sueldo. El año pasado igual, en diciembre 15 del 2019, se nos corta el contrato y teníamos pues la esperanza de que el 1 de febrero nos iban a reincorporar. Desafortunadamente, pues, por parte de las autoridades nos dicen que no hay recursos por parte de la federación.
Los descansos sin goce de sueldo, la demora en el pago de salarios y la posibilidad de quedarse sin trabajo los llevaron a trasladarse a la capital jalisciense para solicitar el apoyo del gobernador. Sin embargo, fue Juan Jesús Méndez, director de la OPD del sector salud del estado, quien les informó de una posible solución a sus demandas.
Nosotros buscamos el apoyo del gobernador porque no nos dan respuesta por ningún lado. Solamente nos comentan no hay recurso, no hay recurso, no hay recurso. En la entrevista que tuvimos con el encargado de la OPD, nos comentaba que ellos están esperando respuesta por parte de la federación a que les envíen los lineamientos del nuevo INSABI y dependiendo de cómo vengan estos nuevos lineamientos, el estado va a verificar cómo vienen los lineamientos para la recontratación del personal. Ellos mismos nos comentaban pues que existe la posibilidad de que no va a ser factible recontratar al 100% del personal. Otra observación que nos hacían es que probablemente en los contratos de lo que corresponde a Seguro Popular se les puede recontratar posiblemente con un contrato de promotor de la salud.
La alternativa ofrecida por las autoridades no es garantía de solución. Después de consensarlo, el grupo discordante decidió realizar una nueva manifestación y llevar su inconformidad al Congreso, acción que emprenderán este lunes a temprana hora, así lo adelantó la entrevistada.
Cada vez perdemos más beneficios. Ahorita la intención del grupo es seguir dando presión a esto y seguir manifestándonos. Nos dieron nada más como una medida preventiva por el momento. Nos solicitaron una lista de todos los compañeros que estamos afectados y ellos nos comentan que existe la posibilidad de que nos apoyen en colocarnos en algún tipo de unidad, que exista la necesidad urgente. Existe todavía el riesgo de que todos quedemos desempleados. Entonces, este es nada más como un pequeño parche que ellos están haciendo. La intención del grupo es seguir manifestándonos, seguir presionando a la autoridad, porque sabemos pues que el recurso de alguna u otra manera pues tiene que llegar porque las unidades están viendo afectadas. Somos representados nuevamente con el encargado de la OPD y vamos a ir directamente al Congreso con el doctor Arturo Lemus también a solicitar su apoyo.
La posibilidad de ser contratados como promotores y percibir un sueldo inferior al que deberían obtener por el grado de estudio que tienen algunos de ellos no es una respuesta que les agrade. Incluso algunos están analizando la pertinencia de emprender acciones legales, precisó Domínguez Estrada.
Estoy hablando pues que está afectándose institutos de salud mental, el CAISAM Estancia Breve Prolongada, centros de salud, unidades de bienestar familiar. Y te estoy hablando de personal aproximadamente en un promedio de 200, si no es que un poquito más arriba. Ahorita lamentablemente tengas la profesión que tengas, están cerrando las puertas por todos lados. Creo que aquí lo que cuenta es la palanca. Y es lo que todos estamos muy molestos por la situación de que tú tienes tu antigüedad, tú tienes tus estudios, y por no tener una palanca, un familiar, te estén dejando fuera. No nos vamos a quedar callados y vamos a seguir peleando hasta donde tengamos la oportunidad. El plan B, pasar y pensar por la parte legal, pero aún así creo que nosotros por nuestra parte vamos a seguir luchando.
De acuerdo a lo planeado, el grupo se manifestaría nuevamente este 10 de febrero. Sin embargo, el jurídico de la OPD Servicios de Salud lo citó a una reunión este lunes a las 8:30 de la mañana para atender las demandas de los trabajadores y concretar el tema de la reinstalación. Es importante precisar que de llegar a una solución, esta sería para los 37 trabajadores que acudieron a la capital jalisciense. Del resto de personas que se encuentran en esta situación, se desconoce si habrá o no otro tipo de negociación. Ana Cristina, esta es la información.
Ay, Lupita, una situación que por supuesto debe de tener cansada, ya desgastada a esta gente que está pues padeciendo. Cada tanto tiempo tienen que estarles renovando contrato y a veces pasan, ¿qué?, 2 meses si no tienen la resolución. Y ahora con este tema de la adhesión al Insabi, pues es mayor la incertidumbre, ¿no?, de la que se ha tenido. Y de por sí, la gente busca estabilidad, pero también se busca contar con servicios, por ejemplo, estabilizados, especializados, con bases en las diferentes regiones. Y esto parece que cada vez aleja más esa posibilidad. Por ejemplo, el tema que se mencionaba de especialistas que van a fungir como promotores de salud especialistas. Entonces, una situación compleja que genera inestabilidad económica también en muchas familias, ¿no? Y la incertidumbre en trabajadores.
Así es, Ana Cristina. Y bueno, pues aunque se tuvo esta resolución o ese acercamiento, mejor dicho, con la autoridad estatal, tampoco es que les hayan dado una certeza, ¿no?
Exacto.
Entonces, les están dando esa posibilidad, pero así como existe la posibilidad, valga la redundancia, de que les sean contratados, también puede ser que hasta aquí se termina toda su situación laboral y bueno, todas estas personas pues ya se quedarían sin un sustento. Además, nos comentaba la vocera del grupo que en ningún momento se ha hablado de un finiquito en caso de que no fueran ya contratados. Entonces, también ahí pues la resolución de buscar por las vías legales de ser necesario, pero bueno, el día de hoy se esperaba que se manifestara nuevamente porque aunque fueron atendidos el viernes, que es cuando se lleva a cabo esta manifestación, pues ellos no están convencidos con esta respuesta que les dan, ¿no? Entonces esperaba que el día de hoy volvieran a manifestarse, sin embargo, se comunicó con nosotros la vocera para informarnos que el día de ayer el jurídico de la OPD lo cita a este grupo para ver la posibilidad de reinstalarlos. Entonces esperarían, en este momento ellos están reunidos, esperarían tener ya una solución pues concreta y si no, continuar con las manifestaciones de acuerdo a lo que nos han dicho.
Muy bien, pues hay que ver qué es lo que resulta de esta reunión para estar pendientes y poder informar al respecto.
Así es, sobre todo porque, bueno, ella hablaba, en este momento fueron 37 las personas las que estuvieron en Guadalajara, pero ella nos comentaba que son alrededor de 200 en todo Jalisco los que están en esta situación, solo que, bueno, pues algunos no decidieron asistir y más bien no quisieron ir o no están interesados en
esta manifestación. O no tienen el recurso para acudir, ¿no?
Ajá, así es. Entonces, bueno, pues en este momento estas negociaciones de las que se han estado hablando serían únicamente para las personas que fueron a Guadalajara el fin de semana y que pues se han mantenido en esta protesta. Las otras no se sabe todavía si habría alguna solución para ellos, alguna negociación.
Ah, caray, entonces el que no asistió, quién sabe si sea
considerado, exacto, sí, no, eso, ahí para ellos todavía no hay nada claro, de acuerdo a lo que nos comentó la vocera de este grupo, que a su vez fue notificada por parte de la autoridad estatal, la prioridad sería el grupo que asistió este viernes.
Entiendo, entonces, o sea, ellos van en representación de todos los afectados, sin embargo, el beneficio puede ser nada más para ellos, porque son quienes se presentaron y con los que se está haciendo la negociación.
Ellos fueron, cada quien, bueno, se organizó, se organizó y se reunieron porque cada quien vive su situación de manera particular. No habló la vocera en algún momento que fueran a representar pues a todos. Ella dijo que estos 200 personas, ellos se han percatado que están en esta situación. No habló pues como de una representación tal, pero lo que sí nos dijo es que el jurídico les informó que esta negociación a la que puedan llegar va a ser para las personas que han estado presentes. Incluso dejaron un listado de asistentes y bueno, pues con ellos se comenzaría esta negociación o esta posible solución.
Híjole, muchos deben estar arrepentidos de no haber asistido, pero bueno, también hay que ver cuál es el resultado y por cuánto tiempo.
Así es, sí.
Lupita, muchas gracias por la información. Son las 9:36. Vamos a nuestro siguiente corte.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
¿Por qué las cebras tienen rayas? Nada en la naturaleza es al azar. Las características del pelaje y la piel de los animales, en la que los humanos podemos encontrar un sentido estético, suelen tener una utilidad evolutiva. Los pavos reales contonean sus coloridas alas para llamar la atención del sexo opuesto en la reproducción, por ejemplo. Otros animales presentan manchas o franjas para camuflarse de sus depredadores, como regulación de la temperatura o como estrategia de relación social. En el caso de las rayas de las cebras, no estaba tan claro. Su origen era todavía enigmático hasta el año pasado. Un estudio publicado por la revista PLOS ONE el 20 de febrero de 2019 nos lleva un paso más allá de la respuesta de esta desconcertante cuestión. Las cebras tienen rayas para evitar a los parásitos que chupan la sangre. Investigadores de la Universidad de Bristol y UC Davis en California fueron los responsables de resolver esta cuestión, que llevaba 150 años inconclusa, investigando los comportamientos de las moscas tabidas alrededor de las cebras y caballos domésticos en una librea en North Somerset, utilizando técnicas de análisis de video. Las conclusiones del estudio demuestran que, pese a que las rayas no disuaden a las moscas desde la distancia, porque tanto las cebras como los caballos domésticos experimentan la misma tasa de círculos que las moscas, pero sí lo hacen en distancia corta. Cebras y caballos tenían ratos distintos de aterrizaje, tal como revelaron los análisis de los videos. Según el doctor Martin Howe, investigador del Royal Society University en la Facultad de Ciencias Biológicas, esta capacidad reducida para aterrizar al abrigo de la cebra puede deberse a que las rayas interrumpen el sistema visual de las moscas en sus últimos momentos de aproximación. Es decir, que las rayas tienen la función de deslumbrar a las moscas de alguna manera una vez están lo suficientemente cerca para verlas con los ojos. El segundo paso fue observar el comportamiento de las moscas del caballo en torno a los mismos caballos con abrigos de tela de diferentes colores, a rayas negras, blancas o de cebra. Un experimento clave para dilucidar si las rayas son las responsables de esto, dado que excluiría cualquier diferencia en el comportamiento o el olor entre caballos y cebras. Al igual que antes, cuando los caballos llevaban abrigos con patrones de rayas, las moscas realizan menos aterrizajes en comparación a cuando llevaban abrigos de un solo color. La investigación también observó el comportamiento de la cebra y el caballo en respuesta a los insectos voladores que pican. Las cebras mostraron un comportamiento preventivo, como huir y agitar la cola a un ritmo mucho mayor que los caballos. En consecuencia, las pocas moscas que finalmente aterrizaron con éxito en cebras pasaron menos tiempo en su lomo en comparación con las que aterrizaron en los caballos y muy pocos se quedaron el tiempo suficiente como para realizar una prueba de sangre. En África, de donde las cebras son nativas, las moscas pueden ser portadoras de enfermedades debilitantes y peligrosas, como la tripanosomiasis y la peste equina africana, que causan desgaste y a menudo la muerte. Por lo tanto, no es sorprendente que las cebras utilicen tanto la defensa del comportamiento como las líneas morfológicas para evitar las moscas de los caballos. En cualquier parte del mundo, las moscas son un problema generalizado para los animales domésticos, por lo que las técnicas de mitigación derivadas de esta reveladora investigación, como el desarrollo de ropa antimosca diseñada para parecerse a rayas de cebra, podrían suponer una revolución interesante para la salud y el bienestar de los animales. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Naturaleza, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. A continuación les invito a escuchar el ABC de la prevención, en donde el comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu nos habla de la gestión integral del riesgo. Vamos a ver a qué se refiere con esto.
El ABC de la prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
¿Qué tal? Muy buenos días. Es un placer para mí estar nuevamente con ustedes esta mañana. Reciban un cordial saludo de su servidor comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. El día de hoy en el ABC de la prevención les comparto que el pasado jueves el Centro Nacional de Desastres, el CENAPRED, nos compartió una videoconferencia sobre el tema de la gestión integral del riesgo. Y es precisamente de lo que hoy les estaré hablando. Empecemos por definir qué es la gestión integral de riesgo. La gestión integral de riesgo se refiere al proceso de planificación, participación, intervención, toma de decisiones y políticas de desarrollo sustentable orientado a 1. Conocer las causas del fondo que generan el riesgo. 2. La reducción, previsión y control permanente del riesgo de desastres. 3. Revertir los procesos de construcción social de los riesgos. Y 4. Fortalecer las capacidades de resiliencia del gobierno y sociedad. Para entender esto es necesario también describir lo que es el riesgo. El riesgo lo vamos a definir como la probabilidad de sufrir daños y pérdidas de bienes vulnerables expuestos frente a un peligro dado. Ahora bien, es necesario que comprendamos que muchas de las desgracias y desastres acontecidos fueron generados por riesgos construidos por la misma sociedad y todo ello nos mantiene de manera permanente expuestos a muchas amenazas. A continuación hago referencia a algunos factores que incrementan nuestra exposición a las amenazas. El crecimiento demográfico, prácticas de desarrollo inapropiadas, crecimiento desordenado de ciudades, distribución desigual de las poblaciones, pobreza y falta de educación, mala utilización de los recursos naturales, mal uso del suelo, mala gestión ambiental, entre otras. Entonces, ¿por qué es necesario conocer, entender y analizar el riesgo? Bueno, es necesario porque determina nuestros niveles de riesgo y forma de intervención para su reducción. Da sustento y racionalidad a la toma de decisiones para la implementación de medidas efectivas para su reducción, priorizar acciones de prevención y mitigación, revertir los procesos de la construcción de riesgos, planeación del desarrollo, la planificación estratégica local y el ordenamiento territorial, formulación y evaluación de proyectos de inversión pública y formulación de indicadores de riesgo, desastres y de gestión del riesgo. En resumen, ¿cómo funciona la gestión de riesgos? Para entenderlo de una manera más sencilla, les voy a poner un par de ejemplos. Primer ejemplo, en mi municipio existen algunos ríos y arroyos que cruzan en la zona urbana. Cada año somos testigos de la gran afluencia de caudales de agua que por ellos corre en época de lluvias. De hecho, algunas veces se ha desbordado, ocasionando inundaciones y encharcamientos en la vía pública de consideración, incluso con daños a vehículos. ¿Cuál sería la función de gestión de riesgos en estos casos? Primero, se realiza la visita de cada uno de los ríos y arroyos para diagnosticar los niveles de riesgos. En esta visita se analiza el peligro y la vulnerabilidad de las personas y sus bienes. Se levanta un censo de familias que pudieran verse afectadas. Se hacen las sugerencias pertinentes de posibles soluciones a fin de mitigar el peligro. Y se proponen acciones como desasolve y limpieza de los cauces, ampliación de cauces, reforzamiento de los bordos, reubicación de la población vulnerable y evacuaciones en caso de ser necesarias. Toda esta información se redacta en una ficha de peligros y se envía a la autoridad correspondiente para que se tomen cartas en el asunto. Segundo ejemplo. En mi municipio se aprecia la construcción permanente de viviendas, conjuntos habitacionales o simplemente inmuebles para darles diferentes usos. En ocasiones observamos que estas construcciones se realizan muy cerca de laderas, incluso en algunos casos toman parte del terreno de la misma ladera. En otros casos construyen en las zonas bajas o muy cerca de arroyos. ¿Cuál sería la función de la gestión de riesgos en este caso? Bueno, quien otorga los permisos de construcción debe valorar las zonas donde se pretende construir a fin de evitar que lo hagan en zonas de alto riesgo. Si de pronto se observan construcciones en zonas de alto riesgo, de inmediato se debe notificar a la autoridad correspondiente para que frenen estas construcciones. La notificación a la autoridad debe llevar consigo la ficha de peligro donde se describan los riesgos, las amenazas posibles, la vulnerabilidad que van a entregar a quien le venden estas fincas y sobre todo el fundamento legal. Les recuerdo que construir en un lugar irregular implica una amenaza permanente, a ser susceptibles a ser afectados en un corto o mediano plazo. Los antecedentes nos ponen en claro los posibles efectos, como son daños en las construcciones por reacomodo del suelo, colapso de viviendas, viviendas cubiertas por toneladas de tierra, en ocasiones con personas atrapadas o desaparecidas. Pues bien, con esto cerramos nuestra participación este día en el ABC de la prevención, con el deseo que esta información les sea de mucha utilidad. Agradezco su atención y los invito a que sigamos en Señal Informativa con la licenciada Ana Cristina Pinedo. Que tengan un excelente inicio de semana.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan.
De la mañana con 49 minutos. Continuamos con la información. La Secretaría de Educación Jalisco buscará alternativas para mantener la seguridad en los planteles. Adelante con esta información, Gonzalo.
Gracias, Anita. Las acciones para prevenir accidentes en planteles educativos van más allá de la jurisdicción escolar. Que los progenitores estén involucrados en todo lo relacionado con sus hijos es una de las mejores opciones para evitar riesgos. Por ello, en la entidad, trabajan en alternativas junto con los padres de familia para mantener la seguridad en las instituciones educativas, explica Pedro Díaz Arias, subsecretario de Educación Básica en la Secretaría de Educación Jalisco.
En lo que se refiere con los alumnos, le apostamos fuertemente a la prevención y aquellas acciones y cuidamos, no vulneren sus derechos. Respetamos profundamente en ese sentido los derechos de los niños, y hace poco se tuvieron algunas veces de trabajo con padres de familia para conocer sus opiniones respecto de este tema, y la opinión que recibimos de los padres de familia, coincidente con la que tenemos a nivel de la Secretaría de Educación, es precisamente que hay que trabajar en dos sentidos. Hay que trabajar con los alumnos en cuestiones preventivas, hay que trabajar con los padres de familia, acercándoles información, haciéndolos conscientes de que la revisión de lo que los niños portan en sus mochilas es una responsabilidad que tiene que realizarse desde la casa, desde el hogar. Y entonces, en ese sentido, es la ruta que estamos siguiendo.
Útiles escolares y materiales de papelería son algunos de los insumos que los niños y jóvenes deben llevar en sus mochilas. Las revisiones de las mismas por parte del personal educativo no son una opción de seguridad, ya que los padres deben encargarse de ello, agregó Díaz Arias.
Pues es la búsqueda, es la prevención, es la información que podamos aportar, es las sugerencias que en ese sentido puedan ser orientadores para los padres de familia y para los propios alumnos y para las escuelas, para que entre todos, entre toda la sociedad en sí, podamos contribuir de una mejor manera a que las escuelas sean seguras para todos.
¿Jalisco no implementa mochila segura entonces este año?
No. Por las opiniones que hemos recibido de los padres de familia, están de acuerdo que no es en la escuela en donde se debe observar este tipo de acciones. Están de acuerdo, sus opiniones son en el sentido de que es en la casa, es en el hogar. Son los padres de familia quienes en este caso deben asegurarse de qué es lo que los niños portan en sus mochilas y que necesariamente tendrán que ser solo las cosas que les son útiles para su aprendizaje.
El entrevistado aclaró que la seguridad en los planteles escolares no solo depende del personal involucrado, alumnos y padres de familia, sino de toda la sociedad. Por ello, debemos generar conciencia.
Es un tema, pues, en el que es un proceso. Como le comentaba, nosotros estamos haciendo y vamos a seguir haciendo nuestra parte en los momentos en los que tengamos la posibilidad, en los momentos en que está previsto, inclusive en esas sesiones del taller que se está desarrollando de la convivencia escolar, los aprovecharemos como lo estamos aprovechando, y lo estamos aprovechando también a través, por ejemplo, de este medio que usted nos hace el favor de facilitarnos, para también hacer el llamado de que todos tenemos que hacer nuestra parte en esta parte de la seguridad, porque a todos nos importa.
El entrevistado concluyó mencionando que en lo que va del año no se ha presentado ningún acto violento en los planteles de la entidad y la región. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, muchas gracias por esta información. Nos vamos con la siguiente sección.
Señal Clima.
Saludo con gusto al jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán, Raimundo Carrillo. Muy buenos días, Raimundo.
Muy buenos días, Ana Cristina, y buenos días a todo el auditorio.
Adelante con el pronóstico, te escuchamos.
Bien, mira, Ana Cristina, te comento, tenemos descenso de temperaturas, lluvias fuertes y vientos para los estados del norte del país. Estos están provocados por el frente frío número 39 ya, y la novena tormenta invernal, que comenzaron a tener sus efectos el día de ayer en estos estados del país. Tenemos también condiciones de anticiclón sobre los estados del Golfo de México, lo que nos va a estar originando vientos, ambiente caluroso y bajo potencial de lluvias para los estados del noreste, oriente y sobre todo la península de Yucatán. El pronóstico de lluvias debido a estos fenómenos en la Cristina, esperamos lluvias muy fuertes para Baja California Norte, Sonora, Chihuahua y Sinaloa, moderadas para Coahuila, Baja California Sur y Durango, y caída de nieve y aguanieve para los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. El pronóstico de temperaturas, debido a este frente 39 y a la novena tormenta invernal, esperamos temperaturas de menos 10 a menos 5 grados centígrados para Baja California, Chihuahua y Durango, de menos 5 a 0 grados para Sonora y Zacatecas, y de 0 a 5 para la mayor parte del país, entre estos estados, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Ciudad de México y Veracruz. En cuanto al pronóstico de vientos, esperamos vientos muy fuertes para Chihuahua y Durango, moderados para Baja California y Zacatecas. En cuanto a nuestra zona norte del estado de Jalisco y sur de Zacatecas, Ana Cristina, esperamos cielo de despejado a medio nublado, con nubes altas, sin probabilidades de lluvia. Esperamos un ambiente de frío a templado, es decir, tendremos temperaturas de 4 a 7 grados centígrados y las máximas estarán entre los 24 y los 27 grados centígrados. Tendremos vientos del sureste de 20 kilómetros por hora con algunas rachas hasta de 40 kilómetros por hora. Este avance del frente frío número 39 y la masa de aire frío que lo impulsa, Ana Cristina, nos van a estar provocando un descenso de temperaturas por ahí de la noche del martes y la madrugada del miércoles, con posibles nublados ligeros y dispersos, sin probabilidades de lluvia. Recordamos, Ana Cristina, que este frente frío es el número 39 de 53 que están pronosticados, y para este mes de febrero, en lo que va del mes de febrero, tenemos ya la formación de dos tormentas invernales. Esta es la información.
Muy bien, Raimundo, pues muchas gracias. Sí ha sido evidente que se han elevado un poquito las temperaturas. Esta mañana, por ejemplo, ya no se sintió tan frío como la semana pasada. Y por lo pronto, pues parece que según lo que nos comentas, que así vamos a estar, ¿no? Con temperaturas más amigables.
Así es, todavía el día de mañana tendremos las temperaturas muy parecidas a lo que hemos estado percibiendo desde el sábado, viernes o sábado de la semana pasada para acá. Te reitero, probablemente el miércoles tengamos temperaturas bajas debido a la aproximación de este frente frío número 39, pero será prácticamente el miércoles y jueves y viernes tendremos ya nuevamente este ambiente agradable que hemos sentido en los últimos días.
Así es, entonces solamente el miércoles es cuando podemos esperar un poco más de frío, pero el resto de los días aparentemente pues estaremos ya con temperaturas más agradables.
Así es, Ana Cristina.
Excelente, Raimundo, pues muchas gracias por este reporte. Cualquier situación extraordinaria, aquí estamos al pendiente para escucharte.
Claro que sí, estamos al pendiente. Feliz inicio de semana para todos.
Igualmente para ti, Raimundo, muchas gracias. Y nos vamos con otros temas. Posponen la fusión de los tres entes encargados de tratar los problemas de salud mental y adicciones en el país. Adelante con la información, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. En México las adicciones se han convertido en un problema de salud mental que debe ser abordado desde la comunidad y de manera urgente, porque hay serias debilidades en el sistema que se ha implementado en la actualidad, reconoció en rueda de prensa Diana Tejadilla Orozco, directora de Normatividad y Coordinación Institucional del Secretario Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental, CONSAMI.
Tenemos una serie de problemáticas en el sistema de salud mental y las adicciones. Por una parte, la debilidad de la capacidad rectora, la segmentación de las políticas en salud mental y adicciones, hay una desvinculación operativa de la salud mental y la comorbilidad con las enfermedades crónico-degenerativas. Hay una insuficiencia de recursos humanos en todos los niveles y en todas las unidades. Persistencia de un rezago presupuestal histórico en salud mental. Para salud mental nos dan cerca de 12 millones y eso se ha distribuido en los 32 estados proporcionalmente según la población. Nos alcanza pues para casi nada, ¿no? Justamente también por eso estamos aquí, también por eso la importancia de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones.
Con la intención de fortalecer el sistema, optimizar el recurso y resolver las debilidades detectadas, la funcionaria adelantó la intención de fusionar en un solo órgano a la Comisión Nacional contra las Adicciones, CONADIC, el CONSAME y también los servicios de atención psiquiátrica.
Ahorita justamente lo que se está proponiendo es que CONADIC, CONSAME y SAP se fusionen. ¿Por qué? Porque justamente son los tres entes que están enfocados en atender los problemas de salud mental y adicciones. Estamos también esperando a que se aprueben dentro del reglamento interior de la Secretaría de Salud otras 19 propuestas de modificación, por eso es que no ha pasado esta propuesta de salud mental, pero ya está aprobada y faltan otros filtros a nivel de Hacienda y de Función Pública, que ya se están trabajando, está en revisión.
La adicción es un problema que debe abordarse y adaptarse de acuerdo a las características de la localidad, del municipio, la región o el estado. Por eso, la importancia de un esfuerzo coordinado de los tres órdenes de gobierno, donde además participen las personas que viven en cada comunidad, sostuvo.
Nosotros tendríamos la posibilidad de tener todas las funciones rectoras a la mano, para poder dividir, para poder vincular, para poder ponernos de acuerdo, para poder utilizar óptimamente los presupuestos. ¿Cuál es el objetivo? Hacer efectivo el derecho a la atención de la salud mental y de la prevención de las adicciones a la población mexicana a través de un modelo comunitario con enfoque en atención primaria a la salud integral y con respeto a los derechos humanos.
El nuevo modelo incluye programas de atención al suicidio, a la salud mental y del adolescente, atención y tratamiento de la depresión, salud mental para minorías sexuales, adulto mayor, atención a víctimas de violencia y también de trastornos por estrés postraumático, por mencionar algunos. Ana Cristina, esta es la información y de acuerdo a lo comentado por la funcionaria nacional, bueno, pues ya existe la aprobación de fusionar estos tres entes encargados de tratar los problemas de salud mental y adicciones en nuestro país. Habrá nada más que difundir pues estos acuerdos y ver también cuáles serían los lineamientos de este solo o de este órgano pues que estaría cumpliendo con este objetivo.
Bien, Lupita, pues muchas gracias por la información. Y ya para despedirnos, nada más recordarles que hoy a partir de las 3 de la tarde retomamos el acordeón los días lunes, miércoles y viernes. Los jueves tendremos la retransmisión de Sprint Deportivo. Después, los jueves también, pero a las 5 de la tarde, tendremos Modelo para Armar, un espacio en el que estaremos programando una canción de elegida de los diferentes programas. Es decir, todos los programas van a aportar en este espacio para pues escuchar lo que ha habido a lo largo de la semana. Después, a las 10 de la noche, tendremos Acústica Global, lunes friki, martes de jazz y algo más, miércoles de rock sudamericano, jueves de mujeres y viernes de metal. A las 11, de 11 a 11:30, señal informativa emisión nocturna, y a las 11:30, y hasta las 12, la barra de los 30 minutos. Ojalá que nos acompañen y que este horario pues sea mucho más ideal para quienes gustan de estos espacios. Que tengan un excelente inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.